Su atención, por favor. Ya comienza Las Mejores Cosas del Mundo. Haciendo gala de una desvergüenza inconmensurable, nos preparamos a degustar las exquisiteces más sutiles del arte en su ya sabida vajilla descartable.
Bienvenidos a este instante radiofónico que pretende, entre muchos otros asuntos, recorrer con la mayor dignidad posible el camino asintótico que lleva al tupper del señor. Por supuesto, también pretendemos oponernos al oligopsonio con la tenacidad del macrófago, con el rupturismo de la fractoluminiscencia, sin por eso propender a una acalasia ni un cladograma de cúbito, ya sea supino o prono. Bueno, usted me entiende. Bienvenidos a Las Mejores Cosas del Mundo. Hoy, en el papel de músico, el maestro Trílok Gürtü. En el papel de tragediógrafo, Sófocles. Y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Estamos escuchando a Trílok Gürtü. Nació en Bombay, ¿sí? La India, claro, sí, sí. Pero si Trílok toca, yo te leo Sófocles. Edipo Rey, sí. Pero vos, Trílok, toca, ¿no? Me dejes acá hablando solo como un loquito. De Bombay. Sí, Bombay. ¿Qué son esas melodías, Trílok? Que vos no sos de Sevilla, Trílok. Thank you. Hoy, Edipo Rey de Sófocles. Seguime que se viene un momento cumbre de la historia de la literatura. ¿Qué digo de la literatura? Del drama. ¿Qué digo del drama? De la galaxia. Momento cumbre. Escúchate este párrafo. Escucha. Pues no para defensa de lejanos amigos, sino de mí mismo, alejaré yo en persona esta mancha. El que fuere el asesino de aquel, tal vez también de mí podría querer vengarse con violencia semejante. Así, pues, auxiliando a aquel, me ayudo a mí mismo. No sabe Edipo, no sabe Edipo,
el detective, no sabe Edipo, Edipo,
no sabe Edipo, no sabe que el asesino,
que el asesino,
no sabe
es Edipo,
que el asesino
es Edipo,
no sabe
es Edipo,
que el asesino es Edipo.
Y pido solemnemente que el que a escondidas lo ha hecho, sea en solitario, sea en compañía de otros, desventurado, consuma su miserable vida de mala manera. E impreco para que, si llegue a estar en mi propio palacio y yo tengo conocimiento de ello, padezca yo lo que acabo de desear para estos.
Edipo. El Edipo que busca al asesino.
Al asesino.
El Edipo justo.
Justo.
Maldice. Maldice con el peso terrible que tiene la maldición para el griego. Edipo, el más bueno, el más justo de todos, maldice al más desmesurado,
al más perverso, al más degenerado,
más perverso, al más degenerado, más perverso, al más degenerado
de los seres. Maldice a Edipo.
Nadie puede arrojar luz en este caso. Entonces se lo convoca a Tiresias, el ciego Tiresias, que puede ver con más claridad que absolutamente todos. Me ha reprochado mi obstinación y no ves la que igualmente hay en ti y me censuras. Afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual están investigando. Afirmo que tú has estado conviviendo muy vergonzosamente, sin advertirlo, con los que te son más queridos, y que no te das cuenta en qué punto de desgracia estás. Tiresias ya le reveló a Edipo su incesto, su parricidio, y Edipo, que sigue sin poder verlo, entra en cólera y le pregunta a Tiresias: ¿esta invención es de Creonte o tuya? Entonces Tiresias le responde: Creonte no es ningún dolor para ti, sino tú mismo. Tremendo, ¿no? Edipo no necesita más enemigos que sí mismo. Nadie puede hacerle más daño.
Puede hacerle más daño, puede hacerle más daño
que él a sí mismo. El autodestructivo,
el autodestructivo
más evidente de todos los héroes.
El autodestructivo.
desde la India, Trilok Gurtu, desde Grecia, Sófocles.
Estás disfrutando de las mejores cosas del mundo con Manu Cerviño.
Yo no recuerdo a otro héroe que esté más evidentemente ajustado al destino, a la fatalidad. Edipo es trágico, como cualquier héroe. Pero ningún otro está más evidentemente sometido a la fuerza del destino. Tampoco puedo imaginar a otro más piadoso. Bueno, salvando a Eneas, al Eneas que sintió Virgilio, no al levemente nombrado por Homero en la Ilíada. Pero por sobre todas las cosas, en el devenir trágico de todo héroe, pocos me resultan más dignos de compasión que Edipo. Desde la India, Trilok Gurtu. Recordemos el mito. Edipo va al oráculo de Delfos en busca de respuestas. Y ahí le advierten que no debe regresar a su patria, ya que allí no solo mataría a su padre, sino que también se uniría incestuosamente con su madre.
El de los pies hinchados.
Eso significa Edipo, noble y, permítanme el término, estoico. Digo, permítanme el término porque el estoicismo como tal es muy posterior a la narración mítica de Edipo. Pero bueno, también podemos pensar que se ha sentido ese estoicismo, aún sin que sea conocido como escuela filosófica, como pensamiento, como filosofía. Se ha sentido desde remotos tiempos, porque, insisto, Edipo es evidentemente un estoico. Este Edipo decide no volver a su casa, muy a pesar suyo, con tal de evitar que se materialice su terrible destino. Por lo tanto, se aleja de Pólibo y Mérope, sus padres, con esa esperanza. Pero el destino es más fuerte que los dioses. Lo que el héroe desconoce es que los reyes de Corinto son sus padres adoptivos. Sus padres de sangre son Layo y Yocasta de Tebas. Por lo tanto, huyendo de su destino, saliendo de Corinto, corre a su destino para exiliarse en Tebas, donde residen sus padres de sangre. Lo demás, bueno, es esperable, sin saber quién es aquel con que se enfrenta en el camino. Lo mata a su padre, en un malentendido. Luego en las puertas de Tebas resuelve un acertijo que propone una esfinge maligna. Y que asedia esta esfinge a Tebas. Él resuelve un acertijo que le propone esta esfinge, y de esa manera Tebas se libera de esta esfinge y entra en la ciudad siendo un héroe, y es propuesto para ocupar el trono y el lecho del recientemente desaparecido rey de Tebas, Layo. En pocas palabras, Edipo es un desgraciado. Y es un personaje encantador porque es el detective y el asesino. Es el más noble, el más estoico, el que es capaz de sacrificarse infinitamente a sí mismo con tal de ejercer el bien. Y en esa búsqueda termina siendo el más desmesurado de todos los héroes. Y los héroes son muy desmesurados. Podríamos recordar a Hércules en esa situación de locura. Está bien, inducida por Hera, en la cual asesina a su mujer. Y hacía un montón de desmesuras de los héroes, pero ninguno le gana en vileza a Edipo. Y nosotros, como espectadores de esta obra de teatro, o como lectores, podemos decir, bueno, pero Edipo no está consciente. Edipo no era consciente de esto. Sí, fantástico, pero aún así materializa uno de los más grandes horrores de la mitología.
Pobre Edipo. Pobre Edipo. Un desgraciado. Pobre Edipo. Un desgraciado. Un desgraciado.
Escucha esta escala que canta esta mujer y decime si no están justificadas todas las lágrimas que se me cayeron recién. Qué hermoso, qué hermoso.
Karuna jalate karuna jalate.
Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Gracias.
Thank you. Tata, 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 tata
Edipo injuria a Tiresias, al ciego, al adivino. Y entonces Tiresias le responde:
aunque seas el rey, se me debe dar la misma oportunidad de replicarte, al menos con palabras semejantes. También yo tengo derecho a ello, ya que no vivo sometido a ti, sino a Loxias. De modo que no podré ser inscrito como seguidor de Creonte, jefe de un partido. Y puesto que me has echado en cara que soy ciego, te digo, aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras, ni dónde habitas, ni con quiénes transcurre tu vida. ¿Acaso conoces de quiénes desciendes? Eres, sin darte cuenta, odioso para los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los que están en la tierra. Y la maldición que por dos lados te golpea, de tu madre y de tu padre, con paso terrible te arrojará algún día de esta tierra, y tú, que ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad. ¿Qué lugar no será refugio de tus gritos? ¿Qué Citerón no los recogerá cuando te des perfecta cuenta del infausto matrimonio en el que tomaste puerto en tu propia casa después de conseguir una feliz navegación? Y no adviertes la cantidad de otros males que te igualarán a tus hijos. Después de esto, ultraja a Creonte y a mi palabra, pues ningún mortal será aniquilado nunca de peor forma que tú.
Yo recién decía que Edipo es un estoico. Y ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿en qué momento practica el estoicismo si él está constantemente fuera de sí? Está constantemente dominado por sus emociones, por su enojo, por su desconfianza. Se va aislando poco a poco. Esa es la impresión que nos da. El personaje empieza a recibir información y empieza a recordar cosas, y pareciera que se va ensimismando, y en ese ensimismarse se conecta más directamente con su esencia trágica, con la desventura de su existencia. Pero yo veo estoicismo en la decisión que toma ante esa tragedia que parece serle del todo indigna, esa especie de castigo del destino. Esto de estar predestinado a matar al padre y a casarse con la madre, y siempre ignorando estos hechos, la decisión que toma él, ese retirarse de la ciudad y el autoflagelarse inclusive, y ese viaje posterior, que no lo vamos a ver en esta obra de teatro, sino en la próxima parte de la obra. Pero toda esta decisión es un camino hacia el estoicismo. Pobre Edipo. No puedo dejar de pensar en eso. Pobre Edipo.
Alguna vez escuché a alguien decirle a Borges que cuando conversaba con él, este alguien se sentía inteligente y que Borges lograba eso. Lograba en su conversación hacer sentir inteligente a sus interlocutores. Yo creo que eso es parte de un discurso propio de Borges. Borges le atribuía sabidurías a sus interlocutores, a veces con herramientas muy simples, muy elementales. A partir de la frase, como usted sabe, decía Borges. Y daba por sentado que su interlocutor sabía algo que probablemente no. Pero también es verdad que uno se contamina del otro. Esa resonancia que tenemos con otras personas es la que me hace sentir piedad por Edipo.
Sospecho que siento piedad por Edipo, porque Edipo es piadoso. Sospecho que esa piedad no es más que una resonancia de una piedad propia de Edipo. Hoy la música está a cargo de
Trílok Gurtu.
Vale la pena hacer el ejercicio de dividir el mito de esta tragedia escrita por Sófocles, que compitió, recuerden que los griegos competían prácticamente en todo, eran amantes de la competencia, yo creo que eran amantes de descubrir quién era el mejor en cada cosa, querían ordenar el mundo. Pero bueno, más allá de esta tragedia de Sófocles que estamos leyendo hoy, tenemos que entender que esta tragedia y casi todas las otras, digo casi todas porque me acuerdo de los persas no está basada en un mito, pero el resto de las que recuerdo ahora por lo menos, están todas basadas en mitos. Por lo tanto, el artista griego era original, pero no creativo. Fíjense que estas dos palabras hoy son sinónimos. Ser original es sinónimo de ser creativo, pero no. La palabra original implica volver al origen. Es contar nuevamente algo que ya existe. Para el griego hay una diferencia abismal entre la creatividad y la originalidad. El artista puede ser original, pero jamás creativo. Crear crean los dioses. Interesante, porque hoy usamos la palabra original como el título que define a aquel que es capaz de hacer algo que nosotros no hemos visto nunca. De inventar algo nuevo, de crear. Para el griego eso no funcionaba así. Pero bueno, si pensamos en el mito y no en esta obra de teatro basada en el mito, el primero en consultar el oráculo fue el padre de Edipo. Layo consulta el oráculo de Delfos sobre su futuro, específicamente sobre su hijo, y la profecía es terrible. Inmediatamente le avisan que su hijo lo va a matar y que se va a casar con la madre. Por lo tanto, Layo hace un esfuerzo por no intimar más con su mujer para evitar esa concepción. Bueno, por ahí alguna línea mítica sostenía que Yocasta, queriendo intimar con Layo,
y sabiendo que este estaba totalmente negado por esta razón, lo emborracha, y producto de ese encuentro, la concepción, la trágica concepción de este hijo. Pero tenemos de esta manera una certeza de verdad absoluta y un garante de esa verdad absoluta que es el oráculo. A nadie se le ocurre pensar en el mundo griego que el oráculo es capaz de mentir. Sí, se les ocurre pensar que puede ser mal interpretado, porque es verdad que los oráculos se expresaban de una manera a veces poco clara. Uno tenía que deducir qué le habían dicho, y esa deducción, bueno, podía ser arbitraria. Entonces, hay una profecía que ya la tiene el padre de Edipo. Hay un intento de evitar que se cumpla esa profecía. Inclusive una vez que nace Edipo, Layo y Yocasta toman medidas drásticas. Y deciden abandonar al recién nacido Edipo. Creo que inicialmente Layo intenta matarlo y él no puede, se siente incapaz. Y entonces por eso la decisión de abandonarlo, para que sea devorado por las fieras, pero bueno, el destino se tiene que cumplir. Alguien rescata, lo lleva a otra ciudad, y casualmente los reyes que lo adoptan, que no podían tener hijos, sienten que este es un enviado de los dioses. Y bueno, luego se cumple la profecía. Para el espectador de esta obra pasa algo terrible, porque nosotros de antemano sabemos, o bueno, el griego, me estoy comportando como Borges, estoy advirtiendo que todos conocemos el mito antes de ir a ver la obra o de leer el libro. De ver la obra sería mejor. Pero los griegos sí lo conocían, al mito. Entonces la experiencia de esta representación era muy fuerte, porque todos los espectadores veían el patetismo de Edipo intentando llegar a la verdad y negando esa verdad trágica, porque no se siente capaz de tal nivel de malicia. Entonces, poco a poco se llega a la verdad, y en el punto álgido en el cual la verdad se torna indiscutible, bueno, esto también, ustedes saben que los griegos no tenían esa aproximación a la verdad que tenemos en estos tiempos. La verdad y era indiscutible. En el momento en el que Edipo puede ver, es muy importante esto de ver también en Edipo. Pensemos en Loxias, que lo nombramos recién, en Apolo, que es la luz, es lo que nos permite ver y es el que media para que la verdad pueda ser percibida. Cuando Edipo puede ver lo que sucedió, decide cegarse. He visto que aún se sigue usando estos broches, que son como una especie de lápiz metálico que suelen usar quienes tienen pelo largo para atarse el cabello. Bueno, con ese broche de la madre decide cegarse para no ver más los horrores, pero a la vez nunca es más lúcido. Nunca estuvo en presencia de la verdad como en ese punto. Y eso es hermoso, ¿no? Perder, quitarse la vista en el momento en el que él puede ver, en el que él ya vio lo que había que ver. Es una especie de cambio, y todo el tiempo estamos, ¿no? El cambio de la mentira por la verdad, el cambio del desconocimiento por el conocimiento, el cambio de la negación por la aceptación. Es un personaje que crece muchísimo. y sobre el final de la obra. Ya lo vemos saliendo de la ciudad, acompañado de una de sus hijas. Pero no porque se muestre en la obra, sino por conocer el mito. Vamos a ver a sus dos hijos varones, Eteocles y Polínices, peleando por el trono. Hay algunos que no pudieron ver, hay algunos que se quedaron, hay algunos que no fueron parte de ese crecimiento de Edipo, y por supuesto van a pagar por eso. Eso genera otra tragedia muy famosa llamada Antígona. Pero ese es otro tema.
Estás disfrutando de las mejores cosas del mundo con Manu Servino.
We'll be right back.
papel de músico lo tuvimos a Trílok Gürtü, en el papel de tragediógrafo a Sófocles, y quien les habla, Manu Cerviño, en el papel de quien les habla. Si desean sugerir algo, proponer un tema o una obra, enviar media docena de canelones o una sentida advertencia, les sugiero que me busquen en Instagram como @manucervino, con C, B, corta y N. Mi apellido es Cerviño con Ñ, pero bueno, a las redes no le gusta este hispanismo. No quieren a la Ñ. También me pueden buscar en TikTok como @manu-servino. Subo algunas cosas que escribo y osadamente publico en estas redes. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima en Las mejores cosas del mundo.
Las mejores cosas del mundo.